Les contaba hace unos minutos que no era una entrevista más para nosotros el tener a Antonio Taco Larreta aquí con nosotros. Yo no sé cómo agradecerte que te hayas venido hasta la radio hasta ahora. Te agradezco muchísimo, es un honor tenerte aquí. Yo no había tenido, repito, el honor de entrevistarte. Me encanta que estés acá, que podamos charlar de tu último libro, Hola Che, entre otras cosas, ¿no?
Yo estoy muy contento de estar en tu audición, te he oído muchas veces. Y estoy contento con haber llegado temprano. Llegué a la hora.
¿Verdad que sí?
Llegué a la hora que me pidieron. Que siempre sé que es una hora un poquito adelantada, porque siempre descuentan que uno es un poco tardón. Pero la verdad es que hoy llegué a la hora justa.
Justito. Taco, ¿cómo vivís el hecho de que... Antes de entrar en el tema de Hola Che, ¿verdad? ¿Cómo vivís el hecho de que te tiran encima toda esa carga de decir, bueno, un símbolo de la cultura uruguaya, un monumento viviente, una leyenda viva del teatro, todo eso? ¿Te parece que están hablando de otra persona o lo asumís como cosa tuya todo eso?
No tanto como de una persona, sino como de algo, de una faz de mi personalidad que yo prácticamente conozco poco. Ajá. Porque yo soy muy trabajador, he hecho muchísimo a lo largo de mi vida, mi currículum, si es completo,
sí, es interminable.
Es una Biblia, pero la verdad es que lo he hecho siempre, incluso ahora, con mucho entusiasmo, y la gente hace mucho hincapié en que yo he hecho distintas cosas. Claro, me he metido hasta con la literatura, después de haberme metido tanto tiempo en el teatro, en el cine, en el periodismo. Pero la verdad es que yo nunca siento que soy una persona distinta cuando escribo una cosa u otra.
Ajá.
Es decir, lo que pongo en movimiento, en acción, en el momento de escribir, para mí es absolutamente igual si estoy escribiendo un artículo para el diario o si estoy escribiendo una obra de teatro. Lo único que es un poco distinto y que me gusta enormemente es la traducción.
Ajá.
Sí, yo siempre digo que de lo único que me van a glorio es de ser un buen traductor.
Un buen traductor.
Sí, yo creo que soy un buen traductor y lo diría ante cualquier traductor argentino, español, mexicano, lo que fuera. Porque posiblemente porque tuve que traducir para el teatro y las obras de teatro están horrorosamente traducidas en general. Las que se publican, las que publican las editoriales, sí, publican teatro de fulano, de los grandes autores, y son un horror esas traducciones, porque las traduce gente que no tiene oído para el lenguaje hablado, las traduce gente que tiene probablemente un alto grado de conocimiento del inglés, pero no del español. Entonces, no quiero dar nombres, pero hay ciertos nombres muy prestigiosos. Podría decir, voy a nombrar, por favor, no tenemos que tener
esas... No, por supuesto.
No, Victoria Ocampo, por ejemplo. Fue una gran mujer, una gran personalidad de la literatura. No creo que haya sido una gran escritora, pero fue una personalidad pero esencial en la literatura argentina. Pero como traductora era pésima. Claro. Y sabía inglés tanto como español.
Sí, sí, sí.
Es decir, no era que no conocía el inglés. Lo que pasa es que no tenía oído, justamente no tenía oído probablemente para el español o para el habla rioplatense. Uh-huh. Entonces las traducciones de Gregorio Campo eran absolutamente irrepresentables.
Así que la faceta de traductor es la que vos decís, bueno, estoy bien en esto sin duda.
Ahí no tengo ninguna duda.
Pero yo
tal vez porque no tengo jueces. ¿no? Es decir, sí, tengo alguna vez hecho muchas traducciones para las obras de teatro en que he trabajado,
claro.
Y alguna vez he tenido el placer de que entrara alguien y me dijera, lo mejor es la traducción, claro. Dejando detrás mi trabajo de director o de director, y yo me quedo muy contento, porque no, la gente no percibe el valor de la traducción.
Yo te decía lo del símbolo viviente y toda la carga de cosas, porque por si queda algún despistado que no lo sabe, cosa que dudo, bueno, Taco Larreta tiene una carrera impresionante absolutamente en el teatro, en la literatura, en el periodismo, aquí en España. Actor, director teatral, dramaturgo, crítico, realizador cinematográfico, guionista, entre otras cosas, de películas con Mario Camus y con Pilar Miró. Autor de, puso en escena más de 60 obras, ganador del Premio Planeta por Volaverunt en 1980, entre miles de cosas más, y bueno, por eso me parece que al tener una carrera tan impresionante como esa, es lógico que la gente bueno, te lo haga notar y te hablen con admiración de toda esa trayectoria tan impresionante, ¿no?
Sí, creo que tengo buena relación, muy buena con lo que yo llamaría mi público de teatro, que fatalmente se ha ido muriendo, vamos a decir,
sí.
¿No? Porque mi público de teatro se formó en los años, tú me hablabas hace poco de tu madre,
sí.
Se formó en los años
50, claro.
60. Después yo en el 72 me fui y estuve 13 años sin volver al Uruguay. Y volví a hacer teatro 2 o 3 años después de mi primer viaje. Viajé muchas veces y recién en el 92 me instalé aquí. Y dejé Madrid definitivamente. Pero la verdad es que el reencuentro con el público de teatro fue uno de los momentos culminantes, yo diría,
sí, sí, sí.
De mi vida emocional, porque sentí como un vendaval,
claro.
de cariño, ¿eh? Es lo que más valoro. Está todas las otras cosas que tú puedes decir, pero además había un gran cariño y todavía quedan. Cuando digo habían, porque tengo la nostalgia de cierto público que era de una fidelidad asombrosa y que estuvieron todavía en el año 90 cuando yo volví a presentarme en un escenario después de 20 años de no pisar un escenario, porque en España nunca quise actuar.
Ajá.
y que fue cuando China me llamó por teléfono a Madrid para proponerme hacer con ella Cartas de Amor. Y yo, ella dijo, se cubrió, me dijo, ¿me vas a decir que no? Y yo le dije, no te voy a decir que no, te voy a decir que sí, ¿cuándo tengo que estar en Montevideo?
Y ahí voy a estar, claro.
Y efectivamente, un mes después estaba con el público delante. Después de años, de no haber enfrentado al público. Pero ese público no solamente hizo esa noche, una noche que la propia China considera una de las grandes noches de emoción de su vida teatral, y yo puedo decir que esa noche descubrí el tesoro que significaba tener un público tan adicto, tan cariñoso, tan emocionado,
claro.
Y desde entonces ese público siguió siendo fiel. Había, por supuesto, gente de nuevas generaciones que no me conocían y que tenían cierta curiosidad por verme. Y además todos los infinitos admiradores de China.
Claro.
Pero la verdad es que yo no esperaba eso, no esperaba. Fue como un shock muy fuerte, muy positivo, claro,
Ni que hablar.
pero emocionalmente muy fuerte. Lo que pasa, Eduardo, es que la gente, yo tengo mucha edad, yo tengo 94, 84 años,
No te
ya
agregues, no te agregues
todo el
10.
tiempo me agrego
No te
10.
agregues
Tengo
10.
la tendencia a agregarme 10 con cierta vanagloria, pero en fin, no son 94, son 84. Pero quiero decir que mis coetáneos,
Sí.
mis amigos, que alguno tenía mi edad, en general había otros más jóvenes, amigos cosechados a lo largo de toda la vida, pero se han ido muriendo. Yo tengo una gran nostalgia de los amigos, de la amistad masculina, porque las amigas mujeres, algunas han muerto, amigas que eran amigas del alma, realmente.
Sí.
Voy a decir a alguien que todos ubican fácilmente, que es Gumita Zorrilla,
Ajá.
¿no? Hay dos o tres amigas que han desaparecido, pero en general todos están al pie del cañón.
Gumita Zorrilla, una de las vestuaristas más magníficas que han
Sí,
habido, ¿no?
maravilloso, yo trabajé muchísimo con ella,
Claro,
muchísimo.
claro.
Creo que empezó a trabajar conmigo,
Ajá.
no, eso sería una discusión que tendría con China probablemente,
Claro.
pero en realidad recuerdo vestuarios de Gumita, por supuesto en el TCM,
Sí.
¿no? Pero ella empezó en esa época, en los 60, empezó a
Claro.
hacer.
Taco, vamos por el lado de la literatura un poquito más. Cuando publicaste Volaverum, ¿no? Todo aquello de la Duquesa de Alba, de Goya, todo, ¿pensaste que iba a tener la repercusión que tuvo y que te iba a dar el premio Planeta y todo
No,
esto? Para nada.
tan no lo pensé. Tengo una anécdota que es exacta.
Sí.
Salió 8 días antes de que se diera el premio, salió una nota en un diario que ya no sale más, que era el mejor diario que había en Madrid en la época en que todavía vivía
Sí,
Franco.
sí.
Y entonces yo leo esto, que había una novela que tenía bastante chance de recibir el premio, que había impresionado muy bien, que el jurado no podía identificar al autor,
Ajá.
y que trataba, el personaje central era la duquesa de Alba.
Sí.
¿Y qué pensé yo cuando leí eso? ¡Ay, qué mala suerte!
Hay otro que se le ocurrió lo mismo.
Claro, hay otro que escribió sobre la duquesa de Alba, un libro que está por ser
Qué
premiado.
impresionante, qué impresionante.
Eso es exacto, no estoy mintiendo, porque parece una mentira, pero es la verdad. Yo no tenía ni bueno, debo decir que además el premio llegó en un momento muy especial de mi vida.
Sí.
Yo hacía 2 o 3 meses que era víctima de una depresión
Sí,
muy profunda.
sí, sí, sí.
Entonces, era lógico que no, en la depresión profunda yo pensara que no iba a sacar el
Claro,
premio.
ni que hablar.
Después, el día que salió el premio, que salió el premio, no, el día que se daba el premio de noche en una comida que hace siempre Planeta, invita a todos los escritores y a toda la gente de Barcelona, sobre todo. Y entonces abro el diario, El País, era ya, salía El País, y el titular de la página cultural decía: Volaverunt, exactamente decía, Volaverunt tiene chance de sacarle el premio a Juan Benet. Juan Benet es un autor que después yo conocí
Sí, sí,
y
sí.
se portó muy bien conmigo, y que se decía que el premio era para él.
Claro.
Siempre hay esos rumores acerca de los premios, ¿no?
Sí.
Sí, no, el premio está dado a Juan Benet. Y resulta que yo tuve que ir en ese momento. En ese momento yo me dirigí a casa de Mario Camus, justamente, que tú lo nombraste hace poco. Muy amigo mío y muy buen director. Todavía sigue dirigiendo, pero ya no me llama. estoy demasiado desligado del ambiente español. Totalmente desligado en este momento. No digo mentira. No estoy totalmente desligado porque Sancho Gracia...
Todavía se
después de, después no sí claro después de 40 años de la visita que me hizo para exigirme prácticamente que yo escribiera esa serie sobre bandoleros andaluces que se llamó Curro Jiménez, Sancho Gracia me volvió a llamar. Hemos seguido amigos siempre,
claro,
pero me volvió a llamar y me volvió a proponer trabajo, lo cual me vino muy bien, que decirlo.
Sin duda.
Y estoy, es decir, desde hace 6 meses de la llamada de Sancho y no he hecho más que leer sobre Artigas y Artigas y Artigas y Artigas. Me he convertido en un experto
en Artigas.
Sobre Artigas, porque he leído casi todo lo que se publicó.
¿Leíste a Ana Ribeiro, por ejemplo?
Claro, por es el último libro que leí. Porque es el último que salió,
sí.
Y entonces lo dejé para el final. Lo leí, es un libro muy grande, me llevó muchos días leerlo, porque además tiene una información fantástica. Y una gran valentía para publicar lo que está sostenido realmente por la investigación.
Taco, yo había leído en otros reportajes sobre el tema de la depresión que tuviste en esa época. ¿Cómo lograste salir de la depresión? Porque no debe ser fácil, ¿no?
No es nada fácil. Es decir, solo no se sale.
Sí, sí.
Es decir, yo empecé... El día que entregué Volaverum en Planeta, salí a comer con una amiga mía que vivió en Barcelona en ese momento y que era periodista uruguaya, Pilón Podestá, y... En la mitad del almuerzo le dije, no sé qué me pasa, qué raro, digo, siento como si se hubiera corrido una cortina negra delante del paisaje, porque estábamos en un lugar privilegiado, a las afueras de Barcelona, almorzando. Y de ahí no salí, y un mes después no tuve... Me sentí forzado. Yo hablo muy poco de mis problemas.
Claro.
No me gusta hablar de mis problemas. Pero no tuve más remedio que contárselo a un amigo mío. Porque ya era demasiado grave el estado en que estaba yo. Y las fantasías o las ideas que poblaban mi mente durante el día entero. Y entonces... instantáneamente se levantó y me dijo, espérate. Y fue, agarró el teléfono y llamó a un psicoanalista que yo conocía, amigo del argentino. Y ese psicoanalista me derivó a otro psicoanalista, también argentino, más joven, que se convirtió en un gran amigo mío porque me sacó. Me sacó, y debo decir, no me sacó solamente con el psicoanálisis hasta cierto punto, pero medicamentos.
También.
Medicamentos, sí.
Ahora,
es decir, yo desde ese día me he hecho de alguna manera un adicto a los medicamentos. No es que tome en forma desatinada los medicamentos, pero sé hasta qué punto... Y fíjense que esto pasó hace 40 años y todo lo que ha adelantado tema en el mundo es impresionante.
No, pero me parece muy muy valiente que lo reconozcas así en un reportaje en una radio. Primero porque no es fácil hablar de un tema tan personal. Y segundo porque decir, reconozco que los medicamentos ayudan. Porque generalmente uno dice, no, por vías naturales, tomé conciencia de esto, qué sé yo, ¿no?
No. Yo pienso que mi supervivencia, que claro, ayudó el premio Planeta, pero No del todo. No es que saqué el premio Planeta y me convertí en un ser muy positivo y muy... No.
Sí, sí, de golpe.
Todavía se arrastré mucho tiempo. Ajá. No la depresión grave. La depresión grave se calmó en 20 días,
sí,
un mes.
Sí, sí, sí.
Pero el estado depresivo básico siguió mucho tiempo.
Claro.
Mucho tiempo. Si te dijera los años que yo creo que duró, te impresionaría. Te lo voy a decir. Yo creo que duró 7 años.
No es poco.
Agazapada.
Sí, 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 sí. Ahí a la
fecha. Dominada, sí, controlada. Pero estaba ahí.
¿Cómo es tener 84, Taco? Y tener ganas de seguir trabajando y venir a una radio a las 10 de la noche y todo
por
eso.
Por favor.
¿Cómo es?
Es mi vida, es decir, es lo que me mantiene vivo a esta edad.
Esa era la pregunta, justamente.
Es el trabajo.
Ajá.
El año pasado, por ejemplo, por distintas razones, alguna de salud, pero yo tengo una salud de hierro, debo decir, soy un privilegiado.
Sí, sí, sí.
Un médico me dijo con mucha impaciencia hace un año: pero usted no tiene nada.
Qué desilusión, a su edad tendría que tener algo.
Bueno, me jacto. Creo que es una jactancia que me puedo permitir. Pero quiero decir que tengo una conciencia muy presente, tengo muy presente la edad que tengo.
Uh-huh.
Muy presente la edad que tengo. Tengo muy presente que yo estoy viviendo de regalo, ¿no? Es decir, ahora no tanto, porque ahora la gente vive más, pero de todas maneras, las mujeres viven mucho más.
Sí.
Pero los hombres de mi edad, lo sé porque alrededor mío han muerto muchos amigos, que algunos eran mucho más jóvenes que yo, eran 20 años más jóvenes que yo.
Uh-huh.
Y yo me he ido quedando sin amigos, y no sin amigas, al contrario.
Pero entonces porque... el viejo tópico, el lugar común de decir, trabajar en lo que a uno le gusta es una buena vía para vivir mucho, ¿no?
Ah, eso creo que sí.
Es así.
Eso creo que sí. Te iba a contar.
Sí, contame.
Que el año pasado, por distintas razones, alguna de salud, si se puede hablar de salud en relación con que mi oído no tiene la percepción que
solía
tenía
tener
a los 40 años, ¿no? Es una vieja historia mi lucha con el oído. Pero ¿qué me habías preguntado?
No, te decía si la vía para llegar a tu edad es trabajar,
sí,
en lo que uno
quiere.
Sí,
claro. Me quedé pensando en ciertas cosas oscuras que, digamos, que uno siempre arrastra desde la infancia, yo creo, sombras,
sí,
¿no? Y entonces el año pasado me invadieron un poco las sombras y yo erróneamente suspendí trabajos y creo que fue fatal.
O sea, suspendiste trabajos pensando que estabas peor de lo que estabas.
Pensando que me convenía no hacer los esfuerzos.
Claro.
Y después descubrí que no, que lo que me sostiene es hacer esfuerzo.
Lo más terapéutico es hacer el esfuerzo en cosas que te motivan y que te gustan.
Claro.
Contame un poco, ahora sí, porque si no se nos va a ir el rato charlando de todas estas cosas que son re interesantes, pero no vamos a hablar del libro, que tenemos que hablar de tu último libro.
Sí.
Hola, che. A ver, Abel Ortega Marchán, de turbios antecedentes, la política no le interesa pese a tener a su hija joven presa por la dictadura uruguaya. Sus negocios lo llevan al mundillo del exilio, el político y el otro exilio, el dorado, en la España de 1974. Empieza así un poco una síntesis argumental.
Sí.
¿Por qué situaste la novela en 1974 en el exilio en España?
Bueno, esa es una historia... Es la historia de la novela, en realidad.
Claro.
yo había olvidado totalmente. Hay cosas, yo siempre digo que hay cosas que parecen inverosímiles, pero cuando son la verdad hay que decirlas. Yo, que soy muy dejado para todo lo que tiene que ver con papeles, los amontono, no los tiro, los amontono, para el final me ahogan. Tengo torres de papeles. Y entonces este año, en enero, decidí encarar el tema de los papeles y de la de tirar papeles, de tirar, porque no se le puede, no se puede dejar todo eso ahí ocupando lugar y ocupando lugar y creándole problemas a la persona que tenga que después ocuparse de los papeles de uno. Tengo que respetar ese a ese personaje todavía indefinido, pero bueno, me llevé una sorpresa enorme porque abrí un cartapacio que yo tenía seguridad desde del año 81, 82, yo saqué el planeta en el 80 y yo estaba seguro de que ahí estaba el original de Bolaver. Y era una carpeta negra de esas de símil cuero, ¿no? Y esa carpeta viajó conmigo de España para acá. Y yo no la abría nunca. Y la abrí. Y resulta que no estaba. El original de Bolaver no apareció por otro lado. Pero estaba lleno de papeles míos, manuscritos, que eran distintas cosas, distintas cosas. Evidentemente, después yo descubrí que no había abierto esa carpeta desde el año 74. ¿Y por qué no la abrí? Porque a fines de 74 y la fecha en que el proyecto de Olaché está fechado, cada proyecto del capítulo tiene su fecha. Y la última fecha es el 19 de diciembre del 74. Y fue en esa fecha, debe haber sido 2 días después o 5 días después, seguramente antes de fin de año, que Sancho Gracia se presentó en mi casa a las 2 de la mañana y me echó un montón de libros sobre los bandoleros andaluces. Yo me enojé porque me había despertado y él, que muy muy español, muy fuerte
y muy avasallante,
yo me dejo avasallar por Sancho, porque es muy amigo mío y lo quiero mucho y sé que es muy buena persona. Si será buena persona, que me sacó, yo no digo de la miseria, pero de una situación
difícil,
muy, muy, muy difícil en España. Y además me lanzó con una audacia muy grande y con una confianza muy grande en mí, en una profesión que yo no tenía. Yo nunca había escrito un guión, ni para cine. Para cine había escrito uno, pero fue una locura. Le había pedido permiso a Cortázar para adaptar uno de sus cuentos y lo hice, pero nunca se lo mostré a nadie ese guión. Y después nunca más había tenido y la frase de Sancho fue: te pones a trabajar y escribes 13 guiones para Televisión Española que los tengo que presentar dentro de 2 meses.
Y al final escribiste 29 de los programas de
Carlos. Al final escribí 29. Escribí esos 13 iniciales y cuando había escrito 6 o 7 ya Sancho los había llevado a Televisión Española y tuve una reunión en la cual estaban los directores de Televisión Española, porque era un proyecto importante, era un proyecto...
Y tendría un gasto de producción muy muy grande también.
Claro, y me pagaron muy bien.
Un buen dinero, claro.
O sea que yo de golpe accedí a un nivel totalmente nuevo para mí.
Te voy a preguntar esto sobre Curro Jiménez, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te gratifica más, el hecho del teatro, el poner en escena una obra, el trabajar con teatro de calidad, no sé, Brecht, Ibsen, todo ese tipo de cosas, o escribir Curro Jiménez para la televisión?
Me gusta todo.
Todo.
Todo por igual. Es decir, eso es lo que es difícil de convencer a los demás.
Claro.
Que yo, cuando trabajo, soy el mismo. Uh-huh. El que está estudiando una obra para salir al escenario a hacerla. Uh-huh. Y que el que escribir un guión comercial, como eran los de Curro Jiménez, o escribir algo que me importa mucho, o una novela, como puede ser Olaché.
Claro.
Pero es difícil convencer a la gente de eso, porque eso es un sentimiento mío personal, que yo no pongo en movimiento cosas distintas. Cuando escribo un guión de cine, que me convertí en un guionista de cine, después, rápidamente,
claro,
a los 6 meses... yo estaba escribiendo para 2 o 3 de los directores más importantes de España. ¿Y qué era? A través de que ellos habían dirigido algún capítulo de Curro Jiménez y me habían conocido y, bueno, habían simpatizado conmigo. Claro. ¿No? Para decirlo de una manera que es cierto, además, porque hice amigos en el cine español.
¿Qué más nos puedes decir de Olaché?
De Olaché, bueno, lo más importante es la historia. Esa historia que te estaba contando, sí. Haber encontrado un proyecto de una novela muy prolijo, eran unas 30 páginas, en las cuales estaban contados los 30 capítulos que tenía la novela. Finalmente tuvo 25, me parece, porque yo alguno eliminé.
Sí.
Pero haber encontrado eso y haber encontrado que estaba muy bien. Que me gustaba.
Claro.
Es decir, que puso un movimiento a mi gana de escribir ese proyecto que yo había olvidado completamente. Créanlo o no lo crean,
no, está bien.
Yo había olvidado completamente ese proyecto, tan lo había olvidado, que cuando se publicó Volaveron tuvo el éxito enorme que tuvo desde el punto de vista de ventas, fue una cosa impresionante. Eso no digo la cifra porque...
Da pudor decirlo así.
Da pudor, sobre todo en el Uruguay. Las cifras son tan modestas.
Claro.
Pero
no, lo de Volaverum. ¿Qué me decías de Olaché?
De Olaché te decía que cuando se publicó Volaverum y se vendía como se vendía,
sí,
Planeta me presionaba para que yo les diera otra novela.
Otra novela, claro.
Y yo le decía, no tengo. Ajá. Tengo. Y la verdad es que tardé 20 años, ajá, en escribir El Guante.
Sí.
Sabiendo que me había ido tan bien con esa que yo creía mi primera novela. Pero antes estaba este proyecto y otros.
Pero a mí me parece un monumental caso de ética eso, porque de pronto otro escritor saca a las apuradas una obra, aunque sea menor que el éxito inicial, con tal de seguir haciendo dinero rápido, ¿verdad? Porque vas montado en un gran éxito y sacas otra cosa, sea lo que sea. Pero el que no haya sacado durante muchos años todo eso, es porque, bueno, no querías sacar algo con lo que no tenías o con lo que no estuvieras de acuerdo.
No, es que no sabía que lo tenía, era más grave.
Claro.
No sabía que lo tenía y cuando lo leí dije, pero sí. Es decir, me provocó muchas ganas de escribirlo. Tuve dudas porque dije, al fin y al cabo, es una cosa que sucede en España en el año 74... en una realidad tan distinta a la actual.
Sí.
Pero de todas maneras dije, bueno, pues si a mí me interesó tanto,
claro, por supuesto,
tiene un potencial de interés para el lector uruguayo.
¿Y cuándo lo escribiste esto? Armando todos los apuntes que tenías. ¿Este año?
Año. A partir de... A los 3 días estaba escribiéndolo.
Claro. Y, digamos, ¿cómo te llevas con la computadora, con el procesador de texto, con todas estas herramientas que hay ahora? ¿O escribís a la vieja usanza?
Bastante... No, a la vieja usanza no. Escribo en computadora. Uh-huh. Y considero que Olaché hizo mucho por mí.
Ajá.
Sí, porque Primero, me ayudó un experto, amigo mío, sí, escritor, Olascuaga, que ha publicado varias novelas que están muy bien, y él sabe mucho de computación. Entonces, debo decir que fue un apoyo fantástico tenerlo cerca para resolver los problemas que tuve que resolver en pocos meses.
Porque
yo le entregué el libro al editor, a Edmundo Calalda, me parece que por abril. O sea, sí, que yo escribir una novela en 2 meses no me parece una hazaña. Yo no le di más tiempo a Volaverund. Es decir, yo cuando me siento a escribir ya sé lo que voy a escribir y fluye.
Pero todavía mucho. Hoy se te pasa la hora y sos capaz de estar el día entero allí escribiendo y ni te das cuenta qué hora es.
No, si comiste o no comiste,
¿te concentrás así de esa manera?
Yo soy muy burgués. Respeto las horas de las comidas, horas del sueño. No soy un frenético, para nada.
Claro.
Lo que pasa es que me rinde mucho el tiempo.
Sí, por supuesto. Bueno, mira, hablando del tiempo, ahora sí se nos ha ido, viste que yo te había prometido que íbamos a estar un rato, estuvimos un rato largo, ¿no? Casi 40 minutos charlando acá. Te deseo mucha suerte con el libro, obviamente lo vas a tener. Repito lo del principio, no ha sido para mí un reportaje más en lo más mínimo. Yo te agradezco esa vida dedicada a la cultura uruguaya y que hayas hecho de este país tan chico geográficamente algo mucho más grande, porque es la gente como vos la que ha hecho grande al Uruguay. Así que muchísimas gracias por estar acá en este momento.
Gracias por tus palabras. Gracias. ¿Qué voy a decir?
Gracias. Bueno.
Ha sido un placer estando.
Lo mismo digo. Hay más suscriptores.